Egunon, deporte y salud mental es el título de las jornadas formativas que se van a celebrar mañana miércoles y pasado mañana jueves en la sala de conferencias de la Fundación Vital, organizadas por la Federación de Asociaciones Deportivas de Álava. Su objetivo es abordar aspectos clave relacionados con la salud mental en el ámbito deportivo. Hablamos de temas como la influencia de la familia, el impacto en la salud, la atención a la infancia, la gestión de la depresión, también el desarrollo personal o el manejo del trastorno bipolar. Todos estos temas van a ser tratados a través de ponencias y mesas redondas en las que van a participar expertos en la materia. Hoy, en este Café de las 10, nos planteamos dos cuestiones. Si es la salud mental la piedra angular para llegar y mantenerse en la élite del deporte, y si practicar deporte tiene una relación directa con nuestra salud mental.
Je sais ce que tu vas dire, que c'est pas à cause de moi. Mais t'es prête à partir et tout est rangé déjà. Y a plus que des affaires à moi. Je vais pas te retenir. J'ai déjà fait trop de fois. Et comme dernier souvenir, je ne veux pas de celui-là. Pas celui où tu t'en vas. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était. Et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était. Et c'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pas. S'il fallait recommencer, je crois que je ne changerai rien. De nous j'ai tout aimé, même quand ça se passait pas bien. T'avais de l'or dans les mains.
El deporte, la salud mental, decíamos, es importante porque puede afectar, ¿no?, al rendimiento deportivo, a la toma de decisiones y también a la motivación. Los deportistas a menudo tienen que enfrentarse a situaciones de presión, de estrés, de lesiones que pueden afectar negativamente a su bienestar emocional. Por ello, entrenadores, médicos, psicólogos deportivos son conscientes de la importancia de trabajar conjuntamente para promover esa salud mental de los atletas. Estas jornadas, Isabel Irigoyen, egunon, son una muestra de ello.
Pues sí, van a ser dos jornadas dedicadas a poner sobre la mesa los problemas a los que se enfrentan los y las deportistas y abordarlos desde distintos ángulos. Personas expertas en la materia y quienes han sufrido en carne propia las consecuencias de la presión darán forma a estos dos días de puesta en común. Mañana miércoles será el turno de Óscar Martínez de Kell, ex campeón mundial de karate y psicólogo, y Ángel María González Suárez, presidente de la Asociación Vasca de Psicología. Los dos expertos tratarán temas relacionados con la familia y con el bienestar mental y la excelencia deportiva. Ya el jueves, día 7, será Obdulia Tejón, psicóloga deportiva en el Centro Superior de Deportes, la encargada de hablar sobre la importancia de la salud mental en el contexto deportivo. Y por último, el exjugador de baloncesto profesional, Santi Abad, y la presidenta de Orecavide, Mila Manzanal, tratarán temas como la depresión o el trastorno bipolar. El debate coloquio ¿Qué se puede hacer en el deporte en relación a la salud mental? Será el encargado de poner punto y final a estas sesiones.
Pues vamos a abordar estas cuestiones, salud y deporte, salud mental y deporte. Está con nosotros Andrés Sánchez, que es presidente de la Federación de Asociaciones Deportivas de Álava. ¿Qué tal? Egunon, bienvenido.
Egunon.
Y también está con nosotros en este estudio Jaio Nesa, nuestra cafetera, que yo no sé si practicas deporte y si bueno, esos resultados que vos obtenés haciendo deporte se notan o los notas física y sobre todo mentalmente.
Yo hasta ahora he notado la falta de resultados por no hacer deporte, justo lo contrario.
¿Pero te lo has planteado en algún momento? Por esta doble vertiente, no solamente lo físico,
sí, sí,
que es muy interesante y está muy bien, porque además también tiene mucho que ver con la salud en general, pero también con la parte esa, sí, mental. Yo digo muchas veces que hacer deporte es como mi psicólogo.
Estoy totalmente de acuerdo con eso, porque precisamente hace unos días y después de un montón de años de llevar una vida bastante sedentaria, reconocerlo con el impacto que tiene para la salud física y la mental, ni os cuento, dije, se acabó. y me he apuntado a clases, que me planteé la posibilidad del psicólogo, pero dije, oye, vamos a probar esto, que me sale un poquito más barato, me pongo en forma, ¿no? Y ya de paso la cabecita deja de dar vueltas.
¿Te preguntas cuántas veces ha sido desde que te has apuntado?
Una, que empecé ayer.
Ah, vale.
Bueno, pero ya notas.
Oye, lo importante es marcar el punto de inflexión.
Está claro, está claro.
A ver si sabéis a qué me he apuntado.
Yo sí lo sé, pero claro, tengo...
No sé, estoy pensando en alguna cosa de zumba o así.
¿Zumba? A ver, no se pueden pedir peras al olmo ni a Jayón empezar por zumba.
No sé, a ver.
Algo un poco más tranquilito.
No sé, entrenamiento funcional, alguna de estas cosas.
Pilates.
Ah, bueno, muy bien.
Y hoy me duelen un poco las piernas.
Bueno, sabrás colocar el sacro,
madre mía, ayer,
todas estas cosas.
Que si inspira, expira, que si abre la escápula, mete el ombligo para adentro. Y digo yo, esto es complicado.
Vas a aprender que tenemos huesos y músculos que no sabíamos que existían.
Hoy lo estoy descubriendo.
Y más que te van a doler, espérate, pero bueno. Eso es bueno porque has hecho ejercicio. Bueno, se podría decir que sin una buena salud mental no hay excelencia deportiva, pero que sin la práctica regular de deporte, y aquí vamos a bajar varios peldaños, vamos a referirnos al común de los mortales, como quienes estamos aquí, bueno, pues nos perdemos los beneficios que aporta el deporte a nivel físico y mental. Veo que en esta mesa nadie se los pierde. En cualquier caso, Jayone, ¿tú crees que a los y las deportistas de cierto nivel la sociedad a veces los mitifica de tal manera que lo que acaba es generándoles una presión absolutamente insoportable?
Por supuesto. A ver, los seres humanos, a los seres humanos nos gusta tener ídolos, gente a la que poder admirar, venerar, amar, en la que inspirarnos, ¿no? Gente, bueno, pues que viene a representar todo eso que nos gustaría ser y que probablemente nunca lleguemos a ser. Y sí, eso entiendo que les genera muchísima presión, que se añade al resto de presiones que ya sufren. Pensemos, la presión constante de la competición, la presión implacable de ser el mejor o de tratar de ser el mejor, la presión de representar un escudo, la presión mediática, que un día en la tertulia de señoros te suben a un pedestal y al siguiente te dan la patada. Está también la presión de la familia, que muchas veces se sufre desde la niñez. ¿Cuántos padres que intentan proyectar en los críos sus sueños incumplidos y que pueden acabar convirtiéndolos en un juguete roto? Y si no, solo hay que pasarse un sábado por determinados estadios, ver los partidos infantiles, que dices, Dios. Bueno, está la presión de las lesiones, la inquietud por el futuro, el miedo a estancarse. Claro, hay que tener una salud mental muy fuerte. E imagino también rodearte de gente que te quiere y que te quiere bien y que te protege y no te sobreprotege para poder sobrellevar todas esas altísimas expectativas internas y externas. Y por eso yo, claro, está bien por mi situación, ¿no? Pero entiendo perfectamente que haya quienes caen. Y sobre todo admiro a todos esos deportistas que estén teniendo la capacidad de reconocerlo, que yo creo que es muy importante que se hable del tema también para, como sociedad, asumir nuestra responsabilidad y entender que sí, que es gente que hace unas cosas fascinantes, que nosotros necesitaríamos...
Pero que también tiene sus
vulnerabilidades. Eso es, que son seres humanos y son seres vulnerables.
Andrés, hablemos de estas jornadas. ¿Por qué habéis decidido desde la Asociación de Federaciones organizar estas dos jornadas sobre deporte y salud mental aquí en Gasteiz?
Bueno, es un tema que teníamos un poco pendiente y que a mí personalmente me ha venido preocupando mucho porque también como psicólogo y yo he sido profesor de la Escuela de Entrenadores de Fútbol, precisamente de la asignatura de Psicología Deportiva y Sociología del Deporte, ¿no? Entonces a mí me ha interesado esto por dos vertientes. La has comentado hace un momento, que es la presión que existe sobre todo en los deportes de masas, de llegar a edades excesivamente tempranas. Estamos viendo ahora, por ejemplo, jugadores de fútbol con 16 años jugando ya en la selección nacional y en el equipo de primera división, y la presión que se tiene con los medios de comunicación también, ¿no?
Sí.
Y lo que significa el lesionarse y en los que se invierte muchísimo dinero y ese dinero hay que rentabilizarlo. Yo siempre decía antes, cuando, por ejemplo, las lesiones, de la manera que se cura el mejor es con el reposo. Pero claro, si una persona has pagado 80 millones de euros por ella y no le vas a tener 6 semanas haciendo reposo, pues si puedes infiltrarlo, claro, lo infiltras, y si tiene que salir al día siguiente sin recuperarse demasiado...
Es lo que vemos,
sale,
¿no? Que nosotros,
claro,
nos lesionamos y nos dicen tres meses de rehabilitación y ellos a la semana siguiente ya están dando patadas al balón.
Porque hay tantos intereses alrededor. Entonces eso... Y además, a la edad tan temprana que llegan estas personas a la élite del deporte, psicológicamente no están preparados para asumir esa realidad, ¿no? Y eso es lo que causa... Lo que pasa es que esto ha existido de siempre, pero como lo que no sale en los medios de comunicación no existe, pues
claro,
ahora a raíz de datos muy significativos que han salido, pues ha puesto un poco encima de la mesa, ¿no?
Andrés, vamos a saludar enseguida a nuestro siguiente invitado, pero sí que me gustaría que nos aclararas de alguna manera a quién van dirigidas estas jornadas.
Bueno, en general van dirigidas a todos los que tengan que ver algo con la actividad física, desde entrenadores, monitores, a los padres también, básicamente, porque, lo acabas de comentar hace un momento, en muchos casos los hijos lo que hacen es pagar las frustraciones de los padres, ¿no? Y entonces la presión a las que se someten a los críos por el rendimiento en edades con 8 o 9 años, yo he visto echar broncas terribles a algunos padres y madres a críos con 8 o 9 años, pues porque han fallado en una determinada.
Cuando lo que tendrían que estar es divirtiéndose, ¿no? Que ya llegará el momento de competir.
Y esa ha sido mi lucha con los entrenadores de fútbol, a los que he tenido la oportunidad de formar durante tantos años, precisamente para darles a entender que cuando se está en edades de formativas, lo importante es que se diviertan y que aquellos chavales o chavalas que tienen facultades. Porque hay que tener
que
facultades.
Se nota además, ¿no?
Se nota que ya llegará el momento de que las explote, pero que, sobre todo en estas edades, que disfruten y que no se crean que cuando están entrenando un equipo de fútbol con 8 años se están entregando al Real Madrid o al Barcelona.
Habéis hablado de presión. Yo creo que nuestro siguiente invitado sabe también lo que es esa presión que se ejerce sobre los deportistas de élite. Él es campeón del mundo de karate tanto en el año 2002 como en el 2006. Es psicólogo, es entrenador y profesor. Se llama Óscar Martínez de Kell. ¿Cómo estás, Óscar? Bienvenido.
Buenos días, gracias.
Y además, lo interesante de tu perfil es eso, ¿no? Que tú, que incluimos la vertiente deportiva, pero también la psicológica. La ponencia que tú vas a ofrecer se titula Mi padre quiere que sea futbolista, mi madre quiere que sea médico y yo quiero divertirme, ¿no? Hemos hablado de esa presión, ¿no? Que se ejerce sobre los deportistas. ¿Esto empieza muchas veces en el propio hogar?
Sí, sí. Bueno, lo primero, gracias por la entrevista, gracias a Andy por la invitación. Y bueno, sí, mañana yo voy a hablar algo que me toca muy de cerca, como has dicho, ¿no? Por mi experiencia personal, porque he disfrutado de hacer esa carrera dual de ser deportista y estudiar, ¿no? Y siempre digo que una cosa es buena para la otra. O sea, para ser deportista te viene muy bien estudiar por muchas razones, ¿no? Porque la vida del deportista se acaba muy pronto, hice mi último mundial con 36 años, que me queda toda una vida por delante después, ¿no? E incluso, aunque ganes mucho dinero, o sea, aunque en el karate no es el caso, pero aunque ganes mucho dinero, luego te quedan muchas cosas por hacer. Y además, bueno, vuelves de un campeonato. Si tienes que estudiar, yo creo que viene muy bien, pues bueno, tener tus cosas y tus planes B, te lesionas, no es lo mismo si estudias y no estudias. Y además, para sacar buenas notas, se está demostrando en la neurociencia que hacer ejercicio es necesario y es fundamental, ¿no? Y muchas veces parece que estamos presionando a los chavales y todavía a día de hoy se ve a padres que les castigan sin jugar al fútbol porque han suspendido, cosa que es contraproducente. No conozco ni un solo caso de alguien que le hayan quitado el deporte para que se queden las notas y ella empezó a sacar buenas notas, ni uno. Entonces, bueno, pues un poco partiendo de mi base personal y de lo que yo he estudiado e investigado, pues hablaré un poquito de eso y que muchas veces, pues como bien estaba oyendo a mis compañeros, pues es el entorno el que pone esa presión de querer hacer las cosas y alguien con 12 años pues lo que quiere es divertirse, es estar con sus amigos y lógicamente pues se van creando esos sueños y está bien, ¿no? Que tengan sueños y objetivos en la vida y que tengan sus ídolos a quien imitar y que esos ídolos hagan cosas buenas para el mundo, pues está bien, ¿no? Yo creo que está bien y hay que utilizarlo positivamente.
Óscar, en tu época como deportista de élite y dentro de la alta competición, ¿tú te tuviste que enfrentar a situaciones que pusieron en su momento en peligro tu equilibrio mental?
No, la verdad que no he tenido muchos problemas. Bueno, pues sí es verdad que cuando...
Óscar, te hemos perdido un momento el sonido, no sé si es porque has pasado manos libres, pero de repente el sonido es un poquito malo y no te podemos escuchar bien. No, tenemos un buen sonido ahora mismo. Vamos a ver si intentamos que ese sonido de Óscar, para que se le escuche desde casa nítidamente, pues sea a lo mejor. Yo creo que se ha ido a un manos libres y de repente hemos perdido ese sonido. Andrés, sigamos un poco también profundizando en algunas de las materias, algunas de las cuestiones que vais a poner sobre la mesa en estas jornadas. Hemos hablado de la presión que se ejerce sobre los profesionales. Ha hecho un relato, ¿no?, de todas esas presiones. Estamos hablando además, en el caso de los deportistas de élite, cuya vida laboral, digamos, en el mundo del deporte es muy corto. No sé si también ejerce mucha presión sobre ese futuro, ¿no?
Sí, evidentemente. Hay actividades deportivas, sobre todo los deportes de masas, que resuelven la vida, ¿no?, prácticamente. También hay que ver la vertiente de si a esas edades se está preparado para ganar tanto dinero y gestionarlo. Porque o tienes una familia muy potente detrás o gente alrededor que te orienta, o al final terminas fatal, claro, porque con 16 o 17 años, que es el caso de algunos deportes de alta competición y sobre todo los deportes profesionales, que ya se esté ganando pues unas cantidades, casi iba a decir,
indecentes. Eso estaba pensando también.
De dinero. No sé si uno está preparado para asumir todo eso, ¿no? Y luego darse cuenta de que la vida deportiva, pues como mucho, pues raro es el que pasa de los 30 a 35 años, ¿no? 35 años ya lo damos como una excepción, ¿no? Y a partir de ahí, como muy bien ha dicho Óscar, queda toda una vida por delante, ¿no? Y una vez, o lo has sabido gestionar, o de lo contrario, bueno, gente que incluso después de haber ganado tanto dinero se ha quedado en la indigencia más absoluta.
Bueno, estábamos hablando con Óscar, que él concretamente en el ámbito de la práctica deportiva, la suya, que es el karate, no se tuvo que enfrentar a demasiados retos, demasiados problemas que pusieran en equilibrio la salud mental. Y aquí también surge otra cuestión, si hay deportes más peligrosos que otros, Óscar, en este sentido.
Bueno, yo creo que lo que estabais hablando de ese ámbito familiar, o sea, no creo que haya sido el deporte en sí. Creo que en todos los deportes salen casos. Bueno, estamos suponiendo a la mente y al cuerpo a llevarlo al máximo, y cuando se lleva al máximo, pues pueden pasar cosas, ¿no? Y luego, pues depende un poco. Yo creo que, como bien decíais, ese ámbito familiar, que yo siempre he tenido el apoyo de mi familia y tienes eso como base, yo creo que es fundamental. Y luego, pues, siempre hay tendencias genéticas y tendencias, o sea, yo he visto casos en mi propio deporte de todo, y tiene que ver mucho también, pues eso, con esas expectativas, pues con ese, yo tengo una frase que es primero personas, pensar su bienestar y su felicidad, luego deportistas, pensar a largo plazo, pensar en la carrera deportiva de una persona. Sabemos que triunfar a los 8 años igual no es lo mejor para que a los 30 siga teniendo hambre y siga teniendo ganas de ganar. Y pensar luego, en tercer lugar, en las medallas concretas, ¿no? Primero personas, luego deportistas y luego medallas. Y tener en cuenta las decisiones en ese orden. Entonces, bueno, pues primero habrá que crear una base física y una base mental, ¿no?, de cómo gestionas las emociones de la competición, cómo gestionas todo eso que viene, cómo gestionas la prensa, cómo gestionas todo eso. Y a partir de ahí, pues bueno, pues piensas a largo plazo y luego ya preparas una competición concreta. Pero vemos muchas veces que se antepone esa competición concreta, ese partido, os estaba oyendo anteriormente, ¿no? Pues infíltrame, ¿no? Pues estás anteponiendo un partido concreto a una carrera deportiva. Si queremos esa carrera deportiva larga, no habrá que infiltrar, a veces que sí, a veces que no, ¿no? Y tener en cuenta todo eso, yo creo que es fundamental, ¿no? A la hora de planificar y a la hora de ir tomando decisiones, ¿no? Y muchas veces, pues volvemos que se dejan de lado. Yo veo que se dejan de lado cosas que es la base, que es la persona, ¿no?
Eso es.
Tienes en cuenta la persona, yo creo que lo demás va bastante más rodado, ¿no?
De todas formas, Óscar, Andrés, bueno, Andrés hablaba de los deportes de masas, ¿no?, y del peligro que eso también puede generar para los chavales que no están preparados, de repente se encuentran con que un montón de gente les admira. Claro, las experiencias que viven tampoco entiendo que serán las mismas que esos otros deportistas que se dedican a disciplinas que no son de masas, pero que exige muchísimo esfuerzo, muchísimo sacrificio, quizás una carrera bastante más solitaria para que también acabe pronto, ¿no?, o que una lesión pueda truncarla. experiencias diferentes, ¿no? Aunque al final las presiones puedan ser más o menos similares.
Bueno, nos damos cuenta en lo que son el deporte espectáculo, ¿no? Que es los deportes de masas. Los que venimos de otras modalidades deportivas sabemos que la exigencia física en otras modalidades deportivas es superior.
Mucho
incluso,
mayor.
Mucho
claro.
mayor. Bueno, yo he tenido en mi familia, yo soy padre de un hijo que ha sido muy bueno en atletismo, ¿no? Y lo que pasa es que tiene que haber un apoyo familiar, ¿no? Yo siempre le comenté, digo, mira, primero hay que estudiar y luego después es lo otro, ¿no? Y durante mucho tiempo fue casi una cosa que se comentaba, ¿no? De alguien que estando en la élite, en este caso del atletismo, que fuera capaz de estar haciendo dos carreras universitarias, ¿no? En un país donde nada favorece que los deportistas puedan llevar unos estudios adecuados, ¿no?
Pero también puede ser quizás porque era atleta y no futbolista, por ejemplo, y tiene también ese espacio quizás más para él.
Sí, bueno, y yo te creo también la mentalidad, ¿no? Yo siempre he dicho que aquellos padres que han hecho mucho deporte no son tan exigentes con sus hijos si hacen deporte que aquellos que no. Entre otras cosas porque no les hacemos pagar las frustraciones nuestras, ¿no?
Eso casi seguro. Óscar, ¿este sí. tipo de situaciones tiene género? ¿Se da más en un género que en otro, más en hombres que en mujeres o al revés? ¿O esto no entiende de géneros?
Yo creo que se da en ambos casos que seguramente haya alguna, pero el género yo creo que se diluye bastante entre otros factores más importantes, ¿no? Más importantes de cómo lo que estamos viendo, el apoyo familiar, la tendencia genética incluso, las expectativas que se crean. Bueno, yo veo que compaginar los deportes y el estudio siempre ha sido bueno y siempre ha habido ejemplos. Yo, el ejemplo que yo empecé a estudiar la carrera, mi ejemplo era Corbalán. Corbalán estaba en la selección española de baloncesto y sabía que era cardiólogo, ¿no? Pues bueno, pues cuando se retiró, sí, yo decía, yo quiero ser como Corbalán, yo quiero el día que yo me retira, quiero ser alguien que no solamente fuera un ex deportista, ¿no? Y con esa inspiración pues intenté llevar las cosas adelante.
Y Óscar, ¿qué herramientas se les da a los y a las deportistas para que sepan gestionar, bueno, pues todo lo que es su carrera deportiva, las frustraciones, las presiones? Estoy pensando en Simone Biles, esta atleta norteamericana que en plenos Juegos de 2021 supo parar y no competir, pese a que tenía todo a su favor para conseguir las medallas y seguir coronándose en el Olimpo, ¿no?, de su disciplina. ¿Qué herramientas se les da para eso? Para que aprendan a parar, para que aprendan a detectar que, bueno, pues pueden estar atravesando, pues eso, por episodios muy relacionados con su equilibrio mental.
Pues yo creo que cada vez hay más herramientas, hay más federaciones, más clubes que contratan esa figura del psicólogo deportivo que puede servir hasta para el deporte base, ¿no? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no ir creando los fundamentos de lo que va a ser luego la alta competición? Cada vez hay más programas, pues está el PROAD, el Consejo Superior de Deportes, algunas federaciones tienen para apoyar eso. Pero bueno, lo que decíamos también, que siempre cuando vamos al límite pueden salir casos, ¿no? Yo me imagino que Simone Biles tenía psicólogo, tenía todo, ¿no? Pero que al final pues tiene una infancia, en unas circunstancias, y en ese momento, pues sí es importante tomar esas decisiones. Y Simone Biles en ese momento era más importante su persona que la medalla. Y es así, yo aplaudo esa decisión cuando así viene. Y bueno, pues lógicamente hay que trabajar desde la base para que esas situaciones pues sean cada vez menos comunes y más excepcionales. Y creo que se está concienciando, pero todavía falta, porque bueno, debemos remar todo el mundo en la misma dirección, las familias, los clubes. Muchas veces yo veo que los padres en los clubes no se trabaja hacia ellos, pero si son parte fundamental del futuro de esa persona y de ese deportista. Uh-huh. Y sin embargo parece como que los padres a la grada como mucho, ¿no? O cuando vamos a intentar muchas veces desde el conocimiento y con toda su buena voluntad. Un padre está dando instrucciones a un jugador en el campo y seguramente tú le preguntas y lo hace por su bien, ¿no? Porque yo creo que como padre lo primero que hacemos es querer a nuestros hijos, pero seguramente nadie le ha explicado el problema que le está causando a tener instrucciones antagónicas de su entrenador sí. y de su padre,
¿no? Y luego vamos, puedes acabar como Arantxa Sánchez Vicario, ¿no? También con sus padres.
Sí, también.
Vamos con una última cuestión antes de despedirnos, porque se nos acaba el tiempo. Hemos empezado este espacio hablando de las dos vertientes que tienen estas dos jornadas. Por un lado, el deporte de élite y la salud mental. Y por otro lado, la importancia que tiene, y brevemente os voy a pedir a los dos, la importancia que tiene la práctica del deporte, no ya para prevenir desequilibrios, problemas, llamémoslo como queramos, sino incluso ya patologías mentales como la bipolaridad. Andrés.
Sí, de todas formas las jornadas están montadas en esa doble dirección, en una las consecuencias a las que pueden abocar el exceso de presión en aquellos deportistas de élite, pero también a los beneficios que la actividad deportiva, la actividad física deportiva, pueden aportar a aquellas personas que tienen una enfermedad mental y de la que hoy día ya se puede hablar, porque hasta hace poco a nadie le importaba decir que le iban a operar del estómago, que tenía un cáncer o otro problema, pero sin embargo decir que iba al psicólogo era que todo el mundo lo ocultaba, era tabú total. Por suerte, hoy día ya eso se está normalizando. Y por eso dentro de las jornadas también estamos colaborando con una asociación que funciona en Vitoria, que es Oracavide, que está trabajando precisamente con personas que tienen trastornos bipolares y a los que, por ejemplo, la actividad física les está haciendo una gran aportación. Yo, como no me he traído las gafas y ya soy bastante mayor, quería haber leído que es un poco casi la síntesis de lo que es es a partir de aquí, si no te importa.
La práctica del ejercicio físico, ya sea por actividades de la vida diaria como reglada, no solo presenta múltiples beneficios físicos, sino también mentales, con la activación de neurotransmisores como la serotonina, endorfinas, oxitocina o dopamina, que producen en el cerebro placer, relajación y equilibrio. Todo ello promueve un aumento de autoestima, autoconfianza y estabilidad emocional, que es lo que me está pasando a mí.
Bueno, tenemos la oportunidad de escuchar a Mila Manzanal de Orecavide y también a Santi Abad, que sabe mucho de lo que hemos hablado hoy. Tenemos que dejarlo aquí. Óscar Martínez de Kell, campeón del mundo de karate en 2002-2006, psicólogo, entrenador y profesor. Gracias y te esperamos aquí en Vitoria. Un abrazo.
Muchas gracias. Mañana nos vemos allí.
Y Andrés Sánchez, que es presidente de la Federación de Asociaciones Deportivas de Álava, los organizadores de estas jornadas, mañana miércoles y pasado mañana jueves. Gracias, Andrés.
Nada, gracias a vosotros.
Javier, hasta la próxima.
Hasta la próxima.